El próximo sábado se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Cooperativas, un concepto muy caro, además, para buena parte de la ciudadanía uruguaya, que busca allí una alternativa a las denominadas leyes de mercado. En los últimos años, el gobierno puso importantes esfuerzos y recursos en los proyectos de autogestión, con resultados, como todos ustedes saben, dispares. Desde marzo y con el cambio de mando, el Instituto Nacional del Cooperativismo parece haber cobrado otra relevancia sustantiva. Y estamos con su presidente, Gustavo Bernini, integrante del Partido Socialista, fue varios periodos diputado por Montevideo y además dirigente bancario. Gustavo, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, encantado de estar aquí. Para mí es un gusto. Te había saludado cuando,
sí, claro,
cuando comenzaste y bueno, ahora te lo digo en persona.
Bueno, es muy grato recibirlo aquí en este espacio para hablar de esto que tiene que ver con el INACOP, pero en todo caso, con la celebración del sábado, porque que se celebre el Día Internacional de las Cooperativas, me imagino que es una forma también de reflexionar y de reivindicar el concepto con toda la importancia que tiene, con toda la dimensión que tiene, además en nuestro país.
Sí, totalmente. El 4 de julio es el Día Internacional de Cooperativismo, mañana es el acto principal de conmemoración a las 10 de la mañana en el Parlamento Nacional, convocado por INACOP y CUDECOP, que es la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, la gremial, que nuclea todo el cooperativismo en el Uruguay, y obviamente que es un evento de suma importancia. En el año 95, Naciones Unidas declaró el 4 de julio el Día Internacional de Cooperativismo, hay que conmemorarse los 100 años de la fundación de la Asociación de Cooperativas a nivel internacional. Y obviamente que es un momento de reflexión, como toda conmemoración, particularmente ubicándolo la ASI, que es la gremial internacional, bajo el eslogan de la equidad, sea cooperativo, sea equitativo, se plantea la consigna este año. Obviamente que en el Uruguay estamos viviendo un proceso histórico, ¿no? El movimiento cooperativo tiene una larguísima tradición en nuestro país y particularmente a partir de la votación por unanimidad en el año 2008 de la ley Marco General Cooperativo, la 18.407, se generó la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo, que es el instituto que tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas para el fomento, el desarrollo, el fortalecimiento del movimiento cooperativo.
Bien, ¿cuándo nace en Uruguay el concepto de cooperativismo?
Yo creo que nace con los inmigrantes, cuando bajaban los tanos y los gallegos con sus valijas, claro, buscando paz y trabajo. Yo siempre digo, en una valija traían el oficio y en la otra traían el sindicalismo y el cooperativismo como concepción. No deja de ser también parte del acervo que la inmigración trajo a nuestro país allá por principio del siglo XX. Y naturalmente que a partir de ahí se dan distintas formas de asociatividad, donde los trabajadores fundamentalmente tratan de buscar asociarse, tratan de buscar encontrar caminos para tanto producir juntos como para usufructuar bienes y servicios juntos de la mejor manera. Y yo creo que ahí nace el concepto del cooperativismo en nuestro país, ¿no?
Haciendo cierta analogía, uno podría compararlo con el concepto de la democracia, porque se habla como del mejor de todos los sistemas, y alcanzar ese óptimo en la democracia es un objetivo de todos quienes integramos una sociedad. En el caso del cooperativismo también se lo plantea como el modelo a seguir, y sin embargo ha tenido o ha sufrido cambios con el paso del tiempo. Si debiéramos decir hoy, Gustavo, ¿cuál es el modelo de cooperativismo que impera o que predomina en Uruguay? ¿Qué teoría manejaríamos?
Yo creo que es muy diverso. Fíjate tú que nosotros tenemos dentro del cooperativismo una gama muy grande de ramas de actividad y de formas de organización, ¿no? Yo diría la economía social, que es un concepto que va un poco más allá del cooperativismo, y es el concepto que hoy en el mundo se utiliza, ¿no? Para ejemplificar, tenemos desde las cooperativas sociales, que fueron creadas por ley, en el primer periodo de Tabaré Vázquez, que fueron formas asociativas de búsqueda de rutas de salida para el sector de la población más excluido, yo creo que como consecuencia sobre todo del golpe del 2002. Formas de trabajo, experiencia de trabajo, de educación, de asociatividad, que se plasmaron a través de las cooperativas sociales. Hoy hay más de 300 cooperativas sociales en el Uruguay. Y pasando por las distintas formas de cooperativismo de vivienda, FECOBI, FUCBAN, las cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas agrarias, las cooperativas de producción y de trabajo. O sea, tenemos una amplísima gama donde se expresan de distinta manera sectores de la sociedad, básicamente trabajadores, tanto para producir como para volcar servicios o como para usufructuar determinados bienes y servicios, ¿no?
Y se cumple con el espíritu que se impregna en cada acción cooperativa, o muchas veces cuando se empieza a debatir respecto a lo que debe ser la gestión empresarial de una cooperativa, se desdibujan los perfiles de lo que debería ser el movimiento.
Yo creo que es algo que aprendemos todos los días, ¿no? Partamos de la base que en la sociedad, en el mundo, hay una hegemonía cultural de una manera donde está dividida el trabajo, ¿no? Quién tiene los medios de producción y quiénes son los que son dependientes de sus patrones, eso básicamente, o el Estado como otra forma de generación de producción, tanto de bienes como de servicio, que vendría a ser lo estatal, lo público. El sector de la economía social se le denomina el tercer sector, y obviamente es minoritario dentro de lo que es la concepción hegemónica, también a nivel cultural. Por lo tanto, es un aprendizaje cotidiano. La mejor forma, como tú bien decías, los valores del cooperativismo hoy, en un momento donde la sociedad discute la convivencia como un problema y la pérdida de valores como un problema, justamente nosotros en los convenios con los distintos niveles de la educación, es una de las mejores maneras de desarrollar la formación de ciudadanía con los valores del cooperativismo, ¿no? La democracia, la autonomía, la asociatividad, el vínculo común para lograr objetivos comunes, la equidad para el reparto del fruto del trabajo. Son valores que cotidianamente tenemos que estar trabajando porque objetivamente, como tú bien decías, lo que hoy prevalece en la sociedad es todo lo contrario, es básicamente el individualismo, el buscar salir tú por la tuya, y yo creo que esto es lo diferente, y yo creo que el esfuerzo vale porque hace a una sociedad mejor, ¿no?
Claro, hace algunos días leía en el diario El País, porque de pronto me parece que los jóvenes deberían abrevar también en lo que son las fuentes del cooperativismo y en función de eso, bueno, actuar o promoverlos en sus distintos ámbitos. Leía en El País el caso de un liceo, sí, en una zona, además, un contexto crítico. Exacto. En Fray Bentos. ¿Qué están haciendo allí?
Bueno, nosotros, eso parte producto de un convenio que hicimos con secundaria, que a través de talleres de formación de docentes a docentes, o sea, se llama formador de formadores, se discute, se trabaja, se perfeccionan, se buscan formas educativas, pedagógicas alternativas. Y el concepto básico y central de esas formas pedagógicas alternativas es el cooperativismo y sus valores. INACOP, ya a esta altura, más de 300 docentes han participado de esos cursos y talleres de formación de formadores, y el ejemplo de Fray Bentos es la concreción del liderazgo de su director, producto precisamente de esta concepción, de estos talleres de formación de formadores y búsqueda de alternativas pedagógicas, donde el concepto y el hilo conductor del cooperativismo, con el aporte de INACOP, financiando los cursos, desarrollándolos a nivel nacional, ha provocado, por ejemplo, una situación concreta que el 87% de los alumnos pasan de grado, y es una realidad que rompe los ojos en el mundo de hoy, ¿no? Es la concreción de este tipo de convenios.
¿En este caso un asunto aislado, digamos, o pretenden avanzar sobre otros liceos?
No, totalmente. Lo estamos haciendo a nivel nacional. El otro día se inauguró uno de estos talleres en Artigas y había cupo para 50 docentes y fueron 80 de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas. Ya van más de 300 que pasan por ello. Vamos a tener en Maldonado, vamos a tener ya en Montevideo, lo estamos haciendo. Esto es el desarrollo de este trabajo a nivel nacional, que obviamente poco a poco va dando sus frutos, ¿no?
Bien, Gustavo, ¿es poco conocido el INACOP para el común de los uruguayos?
Yo creo que es poco conocido en la medida que es una institución muy joven. Se crea por ley en el 2008 y comienza a funcionar casi a principio del 2010. O sea, estamos hablando de 5 años. Yo creo que dentro del poco tiempo que tiene, el trabajo que se ha venido desarrollando por los anteriores directorios nos ha permitido hoy ser un referente a nivel del mundo cooperativo y de la economía social, y obviamente con un potencial enorme para seguir desarrollando el trabajo. Por lo tanto, creo que hoy ha tomado quizás mayor dimensión en la medida que hoy está a nivel público notoriamente el debate que INACOP va a tener una nueva responsabilidad,
claro,
que es la gestión del Fondo de Desarrollo en lo que tiene que ver con la economía social,
¿no? Una gestión compartida, en ese caso, del Fondo.
Exacto, sí, porque el proyecto de ley que está siendo discutido, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que nosotros estamos deseando que se apruebe de una vez, porque tenemos
¿cuánto
muy...
¿Cuánto traba la acción el hecho de que no se haya aprobado?
Mucho, todavía, porque el decreto vigente que nosotros asumimos a fines de marzo, a los pocos días se votó un decreto, se aprobó un decreto del Poder Ejecutivo, donde le adjudica a INACOP la gestión de los fondos ya prestados del Fondo de Desarrollo, pero no tenemos liquidez para tener fondos frescos para poder seguir avanzando en el estudio de proyectos.
¿Y las mayorías dónde están?
No, las mayorías están. Lo que pasa es que los procesos parlamentarios, vos sabés que yo los conozco muy bien,
bastante,
generan debate que es para mí fundamental a nivel del Parlamento, porque es muy difícil que un proyecto que vaya del Poder Ejecutivo se vote a tapa cerrada. Siempre se enriquece a nivel parlamentario.
Gustavo, ¿y es atendible la postura que asume algún sector de la oposición en este aspecto?
Yo creo que en general lo que hay, yo participé de la Comisión de Hacienda en el Senado, donde estuvimos más de 2 horas analizando el tema y dimos nuestra opinión. INACOP en determinado momento hizo sus aportes para el articulado. Tenemos la satisfacción que muchos de nuestros aportes fueron tomados en cuenta en el proyecto que hoy está siendo tratado. Y obviamente la oposición tiene una mirada respecto al tema, sobre todo en cuanto a las garantías que pretenden tener sobre la adjudicación de fondos, el seguimiento, etcétera. Yo creo que el texto legal da esas garantías. Creo que tenemos un escenario hacia adelante, no solo el Fondes que va a administrar INACOP, sino lo novedoso de esto, que va a haber una partición del Fondes,
claro,
que va a administrar la Agencia Nacional para el Desarrollo, sí, para potenciar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tengamos en cuenta que yo, que fui bancario, lo sé muy bien, el que puede acceder a financiamiento para emprendimientos, empresas, etcétera, es el que tiene capital. El que no tiene espalda en el sistema financiero, en el mercado, no tiene capacidad de acceder al financiamiento. El Fondo de Desarrollo está creado como un fondo de riesgo, a partir del cual se pueden acceder a financiamiento a partir de proyectos que tengan expectativas de viabilidad y acompañamiento a los efectos de que puedan desarrollar objetivamente los objetivos de esos emprendimientos.
Bien, decíamos de esta partición con ANDA, ¿no? Entre el ANDES y, o la Agencia para el Desarrollo,
exacto,
y el INACOP. ¿Qué es lo que le corresponde específicamente al INACOP?
Al INACOP le corresponde atender el financiamiento y el acompañamiento y el apoyo a emprendimientos de carácter colectivos, que puedan ser o cooperativas o empresas autogestionadas u otras formas de economía social, de tal manera de que a partir de presentación de proyectos se puedan analizar, se pueda llegar a la conclusión, perfeccionándolos, de que tienen perspectiva de viabilidad, se financian, y nosotros pretendemos además tener un fuerte seguimiento, monitoreo, fiscalización, sobre todo asesoramiento en materia de gestión, porque muchas veces los emprendimientos colectivos de trabajadores, donde se pone mucho corazón, mucha voluntad, mucha sapiencia de oficio, muchas veces hay que respaldar la pata de la gestión, que es objetivamente la que nosotros entendemos que tenemos que respaldar, ¿no?
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Hola, Gustavo. Un saludo de Mario Figoli, un abrazo. Y nos vemos el sábado en el festejo del Día Internacional del Cooperativismo. Chao, chao.
Bueno, ya tiene uno de los primeros saludos a propósito,
sí,
de la
Marito Figoli, compañero de FUBAN, histórico.
Bueno, muy bien. Hace poco, Bernini, el gobierno presentó un mapeo del cooperativismo a nivel nacional, o de pronto algunos indicios de ese futuro mapeo, porque en términos generales, por ejemplo, ¿se sabe exactamente cuántas cooperativas hay en el país?
Bueno, ese es todo un trabajo que venimos desarrollando a nivel estadístico. Hay que comprender que hasta que no se instaló el instituto como tal, no había una sistematización de la información, y naturalmente que nosotros venimos desarrollando un trabajo en un convenio con el Ministerio de Industria, por un lado, y por otro lado con la Universidad de la República, los efectos de comenzar a tener claridad respecto a cantidad de cooperativas. Para que tengas una idea, el eslogan o la consigna de CUDECOP, que es la Confederación, habla de más de 1 millón de uruguayos vinculados al cooperativismo, ¿no?
Claro.
Establecer cuántas cooperativas son, de qué ramas de actividad, cuánto marcan de PBI, cuánto producen, qué cantidad de fuente de trabajo se
genera. Eso es lo que hay que saber.
Es lo que estamos trabajando para lograr saber dónde estamos parados.
Claro, ¿no? 1 millón de uruguayos involucrados. Allí habrá que ver después cuántos están directamente,
exacto,
vinculados, cuánto personal ocupado y en qué rubros se destacan. Ahora, ¿ha tenido mala prensa el cooperativismo?
No, yo creo que no. En general, creo que no. Tú hacías una pregunta antes de ir a la pausa respecto al tema de la gestión, ¿no?
Claro, y voy a apuntar a eso porque además hay casos bien concretos y además que se mencionan. De hecho, hoy hay un informe que aparece en El Observador que lo vamos a comentar. Pero me pregunto, y además mala prensa de pronto no es la salida más feliz para esta pregunta, si de pronto sí ustedes han entendido que el sector se ha estigmatizado por malas prácticas de gestión.
No, yo no creo que sea así. En todo caso, puede haber un sector que pueda estar atacándolo por ese lado. En el Uruguay, cuando hablamos de malas prácticas, de ineficiencia, de ramas de actividad subsidiadas, podemos empezar a sacar la historia, ¿no? Fíjate vos que ahora que tenemos un problema a nivel textil, en Cotrapay, allá en Pailana, donde se les dio un financiamiento, donde encontramos que hay debilidades, que queremos colaborar, apoyar, etcétera, empezamos a leer para atrás. El sector textil, cuando estaba en manos de los capitalistas, recibía decenas de millones de dólares del Estado de subsidio. ¿Se acuerdan del reintegro de exportaciones y toda aquella historia? Si uno analiza lo que fue la historia del Uruguay a nivel de los distintos sectores de la economía y cómo el Estado protegió y apañó determinadas ramas de actividad, no hago juicio de valor si estuvo bien o mal.
Claro, porque en aquel caso se puede aducir, se puede argumentar que el mercado internacional se había partido al medio para algunos sectores.
Puede ser, pero hablemos del sistema financiero, ¿no?
Bueno, claro.
Perdón, en el 2002 yo creo que ahí fue la prueba de nueve. ¿Cuántos cientos de millones de dólares se le apañó al sistema financiero con el pretexto de que no se cayera el sistema? Se nos cayó. Y con ello, 1,5 millones de pobres, ¿no? O sea que para hablar de gestión y eficiencia, yo creo que podríamos hacerlo en una discusión importante, interesante. ¿Que tiene mala prensa? Sí, por parte de algunos medios de prensa. Yo creo que efectivamente, y siendo honesto, no en el Uruguay, en el mundo. El otro día estuvimos con gente de del Banco Credicop, la fundación en Argentina, que es muy potente, de un banco muy potente, cooperativo. Cuando nos decían cuáles eran los trabajos que ellos venían haciendo, era prácticamente un cálculo lo que estamos haciendo acá. Es efectivamente cierto que nosotros tenemos que tratar de lograr, yo te diría como objetivo estratégico, que la empresa cooperativa, los emprendimientos de la economía social, el cooperativismo, sean igual a eficiencia. Y para eso tenemos que meter mucha formación, mucha asistencia técnica, mucho apoyo, mucho acompañamiento. Porque objetivamente, los trabajadores normalmente lo que saben es su oficio. Y para poder gestionar una empresa necesitan respaldos y apoyos, que yo creo que debe ser uno de los roles fundamentales que el INACOP ya viene cumpliendo, pero que tenemos que multiplicar por varias veces para que justamente esa debilidad pueda ser atendida, pueda ser acompañada. Yo siempre hago un símil de la bicicleta, ¿no? Es como cuando empezás a andar en bicicleta con dos rueditas, te van acompañando, te sacan una ruedita, luego la otra y luego te largan. Y luego sabés andar. Yo creo que es algo parecido. Pero yo creo que a partir de lo que es la propia esencia del cooperativismo, de la que gestión es democrática, que la propiedad es colectiva, que el reparto de los beneficios es equitativo, que es autónomo, que es independiente, que es solidario, yo creo que por ahí es un camino que debemos fortalecer y fortalecer aquellos aspectos que encontramos como debilidad, ¿verdad?
En el marco de esas debilidades, ¿se entendían que había desorden en el sistema actual? Porque voy a repasar algunas manifestaciones del ministro de Economía, Danilo Astori, que en algún momento habló de ponerle orden al Fondes. Una primera precisión, si le parece, Gustavo. ¿Con cuántos fondos contará el INACOP?
Bueno, nosotros vamos, si nos referimos a fondos...
Al Fondes,
sí, específicamente. Sí, sí. Con la ley, lo que se nos traspasa, sí, como fondos frescos, líquidos, estamos hablando de dinero para poder utilizar, las utilidades, el porcentaje de utilidades que marca la ley del Banco República del año 2013. Estamos hablando, lo dice la ley, en las disposiciones transitorias, de unos 36 millones de dólares. Esos son los fondos que pretendemos administrar, nuevos, frescos. A su vez, el INACOP va a tener la administración de los préstamos ya otorgados. Y a partir de eso también, la obligación nuestra es acompañar a los emprendimientos para darle sostenibilidad, asesoramiento, capacidad de gestión, y obviamente que otro de los objetivos es el recupero de los dineros prestados hasta ese momento.
¿Hubo desorden antes?
Yo no creo que haya habido desorden. Yo creo que es una herramienta nueva, que muchos de los emprendimientos que se les comenzó a financiar eran emprendimientos emblemáticos, con mucho arraigo a nivel local, a nivel nacional. Me refiero, por ejemplo, a Mesen y Sena, que de ellos dependía una localidad entera del departamento de Canelones. Me refiero a Funza, con todo lo que esto implicaba. Me refiero a Pailana y Cotrapay. O sea, se atendieron emprendimientos que los trabajadores venían sosteniendo y reclamando, que objetivamente ocuparon las primeras políticas llevadas adelante por el Fondes. Creo que estamos entrando en otra etapa. Nosotros lo que aspiramos es que se comiencen a haber proyectos nuevos, dinámicos, innovadores, que son características que el propio proyecto establece.
Pero serán revisados con lupa.
Yo creo que se deben de ser revisados, como es la obligación de revisarlos a todos.
¿Pero se revisaba antes?
Yo creo que sí, porque a partir de los informes técnicos que se hacían, se le adjudicaba los fondos. Quizás lo que yo creo que, lo dije en el Parlamento, lo voy a volver a decir ahora, yo creo que nosotros cuando asumamos la responsabilidad, una vez aprobada la ley, lo primero que tenemos que hacer es establecer una estructura de gestión, que necesariamente vamos a tener que acudir a alguna consultoría, porque hay que hacerlo profesionalmente, lo mismo que el manual de procedimientos. Acá lo que tenemos que tener es una fuerte unidad técnica.
O sea, profesionalizar.
Profesionalizarlo en el sentido de que haya técnicos que analicen los proyectos.
Eso no estaba sucediendo.
Eso sí, hay una unidad técnica que es la que nos está respaldando ahora, quizás un poco disminuida porque se han vencido algunos contratos y hay que fortalecerla. Y fortalecer mucho la pata del seguimiento, el monitoreo y la fiscalización. O sea, para hacer ejemplificar, si nosotros detectamos que hay algún emprendimiento que tiene problemas de marketing, de ventas, de compra a proveedores o de gerenciamiento, el deber de INACOP no es gastar, es invertir, es apoyar contratando asesores que acompañen el emprendimiento dentro de la empresa hasta lograr que haya un aprendizaje de los propios trabajadores para llevar adelante los proyectos. Yo creo que ese es el desafío, ¿no?
¿Cómo se separa acá lo técnico que usted menciona, la gestión, de lo político? Vea usted lo que hoy publica el diario El Observador en su página 5, bajo el título Mitad de dinero del Fondes fue para empresas vinculadas al Frente Amplio. Aras Uruguay, Envidrio y la ex Funsa entre las que más recibieron. Un informe del Poder Ejecutivo presentado en el marco de la rendición de cuentas de 2014 sobre el Fondo para el Desarrollo, el Fondes, reveló que las tres empresas autogestionadas que expusieron más vínculos con el gobierno, como Alas Uruguay, Envidrio y la ex Funsa, recibieron casi la mitad de los préstamos. O sea, cita la cifra aquí, El Observador, 46,96%, que el Fondo de Financiamiento del organismo aprobó para un total de 22 empresas. Y después en un recuadro habla también de 7 empresas con atrasos en los pagos. ¿Qué comentarios tiene?
Bueno, que la valoración de que están vinculadas al Frente Amplio corre por cuenta del periodista o del medio de prensa, ¿no? Debe de tener claro los padrones de afiliación al Frente como para poder llegar a esa conclusión. Respecto a esta información que manejan, obviamente el día martes se entregó como correspondía, de acuerdo a la ley, la rendición de cuentas de hasta el periodo del 28 de febrero de este año, de la gestión anterior del Fonde, donde se establecen dónde se aplicaron los fondos, etcétera. Yo cuando tú me preguntabas cuál iba a ser, si estaba desordenado o no el Fonde, yo te decía que lo primero que tuvo que hacer el Fonde fue atender algunas realidades que habían impactado fuertemente y que se tomó la decisión de respaldarla a partir del análisis de los proyectos. Nuestro deber ahora es tratar de acompañar esos análisis y tratar de detectar las debilidades para lograr, como te decía, la mejor garantía es la sustentabilidad y que continúen los emprendimientos hacia adelante. Y obviamente recuperar los fondos. Va a ser un proceso largo, como pasa con cualquier fondo de inversión o de riesgo, porque esto es así. Además, te diría que, en todo caso, la realidad que estamos viviendo y la gestión que estamos tratando de establecer, en el Parlamento lo decíamos también, la ley es muy clara, el Fondes es un fondo de financiamiento, no es un fondo para subsidiar. Si se entendiera de que hay ramas de actividad que hay que sostener independientemente de que los mercados no contribuyen a que logren el punto de equilibrio, etcétera,
bueno, sería por otra vía.
Se tendrán que dar a través de otro tipo de subsidios, que en el Uruguay estamos acostumbrados. El Fondes lo que tiene que hacer es financiar, porque depende del recupero para poder seguir teniendo un fondo de capital para nuevos emprendimientos.
Claro. ¿Verdad? Y acá, por ejemplo, se mencionan estas 7 empresas con atrasos en los pagos. Citémosla como ejemplo. ¿Cómo se procede entonces?
En ese caso, recién estamos asumiendo, insisto, y estamos tratando de contar con las herramientas que la ley nos va a dar, porque no tenemos todas las herramientas hoy para poder trabajar sobre ellas. Seguramente lo que vamos a hacer es, en primer lugar, lo que ya estamos haciendo es buscar asesoramiento, contratar técnicos, asistir, tener una foto de la realidad. A partir de ello, insisto, la mejor garantía es que los emprendimientos sean eficientes y sigan para adelante. Bien. Y paralelamente tratar de recuperar. Siempre en fondos de riesgo como los que tenemos hay periodos de gracia, hay que esperar la estabilización de las empresas como para pretender volver a recuperar los fondos aplicados. Y bueno, los vamos a gestionar a través del fideicomiso como la ley nos permite hacer,
¿no? Bueno, a propósito de lo que acaba de mencionar, en la ley, en principio, los proyectos o ningún proyecto podría recibir más del 3% de los fondos que gestiona el Fondes. ¿Es correcta esa
versión? No, ese fue un primer proyecto manejado a nivel parlamentario. Hoy lo que está planteado y que tiene media sanción es que ningún proyecto puede recibir más de un 10%. de lo que es el total de los fondos del año, ¿no? Uh-huh. Y en un periodo de 5 años podría llegar hasta un 15%. Eso es una forma también de topear a los efectos de que los recursos, que son finitos, uh-huh, puedan ser utilizados en forma diversificada, ¿no?
Bien, el caso de Dallas Uruguay, uh-huh, ¿desde qué lugar lo observa en este momento?
Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, porque el decreto vigente lo que nos plantea es la obligación de que todo aquello que fue aprobado antes del 28 de febrero, nosotros tenemos que ejecutarlo. Ajá. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es, cuando Alas Uruguay, que tiene como la posibilidad de acceder a los fondos ya aprobados, le exigimos los comprobantes, las facturas de la aplicación de los fondos previamente financiados, prestados, ajá, hacemos un análisis de cómo va la evolución del proyecto para que comience a volar, que es la prueba del 9 de todo esto, y que objetivamente una vez que se cumplen con esos extremos, se liberan nuevos fondos ya aprobados, uh-huh, por la administración anterior. Estamos haciendo un seguimiento cotidiano, se ha tenido alguna dificultad, pero no en función de que no se hayan aplicado correctamente los fondos, que se ha hecho muy bien. Ahí no hay debilidad de gestión. Uh-huh. Yo diría que los mejores técnicos en materia de aeronáutica los tienen en Alas Uruguay. El gerenciamiento de Alas Uruguay lo está haciendo un uruguayo que era el gerente del aeropuerto de Lima, que es uno de los grandes hubs de América Latina, uh-huh, junto con Panamá. O sea, hay gente muy capacitada al frente de la aerolínea. El tema es que algún inconveniente sí está existiendo, aunque ahora se viene avanzando, a nivel de las habilitaciones, certificaciones, uh-huh, de la INASIA, ¿no? La idea es que ya llegaron 2 aviones, va a venir el tercero. Todo indica que a finales de agosto, principio de septiembre, se comenzarán los vuelos, ¿no?
Están bien de papeles, para decirlo en términos vulgares.
Y bueno, yo creo que la única manera de saberlo, cuando no hay proyecto, en teoría, por más afinado que esté, que asegure en el futuro que eso va a andar. Existe para nosotros, existe para los bancos, digo, eso es una realidad, ¿no?
Con las actuales condiciones que se plantean para el Fondes, ¿hubiera recibido Alas Uruguay el respaldo que hoy tiene?
Bueno, yo no tengo la capacidad de decirlo en este momento, tendría que haber estado en su oportunidad y tendríamos que en todo caso hacer un estudio. No ha variado sustantivamente las condiciones exigibles a partir de la ley de las que existían antes. Por lo tanto, eso no tendría que haber variado.
Bien, el expresidente Mujica, actual senador, puso en duda la viabilidad del proyecto de la aerolínea Alas Uruguay. Expresó, siempre tuve dudas al respecto. ¿Cómo tomó estas declaraciones?
Y bueno, como están dadas, dudas sobre la viabilidad o no de los proyectos podemos tener todos. Uh-huh. Nadie tiene la bola de cristal, insisto, claro, para saber si...
Pero ¿hasta cuánto se recorre el campo de la duda para evitar lo que después sea una pérdida económica para el Estado?
Yo entiendo que el tema de Alas Uruguay se da en el marco de una aerolínea. No hay mucha experiencia en el Uruguay respecto al tema, o en todo caso las experiencias que tenemos son del Estado, y por lo tanto las dudas que puedan existir pueden estar basadas en eso. Uh-huh. Lo que no hay duda es que el Uruguay precisa una línea aérea que tenga la camiseta celeste puesta. Uh-huh. Cuando Pluna dejó de volar, los pasajes se fueron al diablo. Uh-huh. Se ofició hasta de regulador de mercado. Uh-huh. Líneas que a las empresas internacionales no le interesan, porque en definitiva no les da la rentabilidad que buscan, el Uruguay necesita una línea aérea nacional, porque al país le importa, por ejemplo, volar a lugares que a una empresa privada quizás no le interese porque no le da la rentabilidad. No te va a figurar en el balance, te va a figurar en el restaurante, en el hotel, en el impacto que pueda tener en el turismo. Yo creo que el propio Ministerio de Turismo está planteando la necesidad de que exista una línea aérea que esté vinculada a los intereses nacionales. Y yo creo que ha demostrado a las Uruguay que va a cumplir ese rol. Quedó un agujero, quedó un espacio que se pretende ocupar en beneficio del país. Yo creo que eso fue lo que motivó mayormente que a las Uruguay pudiera salir adelante. Todos apostamos a que esto sea así. Y hemos exigido la documentación necesaria y se viene cumpliendo.
Bien,
hasta el momento, ¿no?
Gustavo Bernini, muchas gracias por estos minutos. A veces uno apela, sabe, le consta que durante toda su trayectoria ha sido muy frontal y muy leal en sus posturas, aún aquellas que le provocaron resistencias o enojos en su propia fuerza política. Recuerdo algunas discusiones donde usted se plantaba en términos muy firmes con ese concepto detrás de su personalidad política. ¿Hubiera votado algunos de estos proyectos? ¿Cuánta plata se le debe hoy al Fondes por proyectos que están frustrados en este momento?
Yo no creo que estén frustrados. Yo creo que sería apresurarnos en algunas cosas.
Bien, pero
que
yo
no
esté
consolidado. Me gusta más la palabra consolidación.
Perfecto. Presur, Curtiembre,
El Águila. Bueno, ahora Curtiembre, El Águila está buscando una habilitación de la Dinama, que está en vías de hacerlo para retomar la producción. O sea, es una pelea permanente, ¿no? Yo lo que le digo es que no soy técnico, no soy todólogo. En todo caso, lo que trato de aplicar la ley. Hay que basarse mucho en estos casos en los informes técnicos, y en la medida que los informes técnicos avalaran, se iba para adelante. Por lo tanto, yo no puedo volver al pasado y decir que hubiese hecho yo en cada caso, porque entre otras cosas no he estudiado en profundidad todos los fundamentos que llevaron a otorgar o
pero
no.
Pero la información de la que hoy dispone le permite advertir que de pronto debería haberse puesto mucho más énfasis en el control y en la gestión.
Yo creo que en todo caso lo que nosotros debemos de hacer es acompañar más, es ayudar a gestionar. Es ver dónde tenemos la debilidad para buscar fortalecerla.
Esa es la principal diferencia con la administración.
Yo creo
anterior.
Que en todo caso, hoy por hoy, nosotros estamos tratando de entrar en ese camino. Lo estamos haciendo con los emprendimientos que ya fueron financiados, y estamos tratando de colaborar y contribuir con la asistencia necesaria y con el seguimiento necesario.
No
y
eso se acompañó, es lo que vamos a hacer. No se acompañó tanto.
Yo creo que en todo caso lo que se hizo son proyectos relativamente nuevos en el tiempo en cuanto a su financiamiento. Tampoco ha transcurrido tanto tiempo como para sacar una conclusión definitiva. Creo que ahora sí nosotros tenemos la obligación de hacerlo, y es el objetivo que tenemos,
¿no? ¿Pailana? Me pregunta un oyente.
Sí, tenemos es una de las situaciones. Cotrapay, la Tesamérica, sí, claro. La ex Pailana, ya ha tenido un financiamiento. No tenía más fondos para financiarse. Nosotros no tenemos legalmente la posibilidad de seguirlo financiando.
Se cerró la canilla ahí.
Es que no tenemos la ley que nos habilite a dar nuevo financiamiento.
¿Y si existe la ley?
Si existiera la ley, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo un estudio a fondo sobre la viabilidad tal cual está el emprendimiento hoy. La conclusión es que tal cual que está hoy no es posible seguir financiando. Lo que hemos trabajado con los trabajadores es vamos a reformular el proyecto, vamos a estudiarlo nuevamente, vamos a colaborar y vamos a tratar de que este emprendimiento continúe bajo una nueva formulación. Acá hay una inquietud muy grande del departamento, del intendente electo, de los diputados locales, del Ministerio de Economía. Estamos trabajando el tema. Yo insisto en lo que decía hoy. El Fondes INACOP en este caso está para financiar proyectos. En caso de que haya necesidad, porque se entiende que tiene un alto impacto social, local o lo que fuere, importante, bueno, que se decida sostenerlo a través de subsidios.
Hay que financiar proyectos y recuperar lo que se presta también.
Por supuesto.
¿Allí cuánto hay? $6 millones? ¿Qué se hizo con ese dinero?
¿Tú decís en Cotrapay?
Por ejemplo.
Sí, se compraron las máquinas, se usó como capital de trabajo, se tuvieron que adecuar las máquinas porque eran máquinas que hacía más de 2 años no se trabajaba. O sea, eso está claro de que no se ha desviado ni un peso, ¿no?
Gustavo Bernini, presidente del INACOP, muchas gracias.
Por favor, encantado, Daniel.